Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Las 6:08 de la tarde, sintonía de Madrid Directo. Aquí estamos en Onda Madrid. Y ay, me da muchísima ilusión recibir en el estudio a Sara Valle, nuestra nueva chica del tiempo en Radio Televisión Madrid. Nos acabamos de conocer, a mí me ha pillado esto de vacaciones. Y qué alegría y qué felicidad por la recibir aquí. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y con este recibimiento pues todavía mejor.
Bueno, entonces le damos buenas noticias a nuestros oyentes, ¿sí o no?
Bueno, al que sea amante del calor, desde luego, al que le guste más un poquito el fresco, pues hoy no tanto, pero ojo que para ellos llegan días mejores. Uh-huh. A esta hora, 37 grados se han alcanzado ya en algunos puntos de la comunidad, como por ejemplo en Rivas, hacia Madrid, 35 en algunos distritos de la capital. Y, por ejemplo, en puntos de la sierra, 31 grados, como en el caso de San Lorenzo del Escorial. Y ojo que todavía a esta hora hay margen de que todavía puedan subir un poquito más estas temperaturas. Mañana, sin embargo, como digo, para los amantes del frío ya les vamos a ir dando alguna pildorita de buenas noticias.
Pero cuando dices frío, ¿a qué te refieres frío? Que estamos en verano, a ver.
Uy, uy, uy. Pues mira, de cara al domingo, no sé qué entiendes tú por frío, evidentemente no va
Soy
a
ser gallega,
frío.
¿Eh? Ojo, a ver.
Pues no, entonces para ti nada. Pero bajar sí que vamos a tener fresco, uh-huh. Vamos a tener máximas de 28 grados.
Eso es bajón, claro. Con
eso
lo que
es un bajón
hoy,
importante. Sí. Y ojo, noches de 15.
Eso sí que es fresquito, es verdad.
Sabes
verdad.
Que hoy venimos de una noche en la que hemos tenido temperaturas de hasta 23 grados, sí, que sí. Más que tropicales son casi ecuatoriales. Uh-huh. Así que nos espera un cambio brusco de tiempo, ya mañana empezaremos a notar ese descenso de las temperaturas diurnas, mañana vamos a perder un par de grados, no más, nos vamos a quedar en torno de los 33, 34 grados, las mínimas no se van a mover mucho de sitio, es decir, que todavía va a ser una noche cálida esta próxima madrugada, van a bajar quizás en la cara más occidental de la región, pero a priori pocos cambios. Y ya para el fin de semana, lo que te comento, los termómetros empiezan a perder temperatura, el sábado incluso podríamos ver algo de lluvia, algún chubasco en el entorno de la sierra, en el norte de la comunidad y en el noreste, y ya de cara al domingo la noticia será esos 28 grados de máxima y esos 15 de mínima. Así que esa noche, si salimos a cenar, pues no nos va a molestar llevarnos un por si acaso, es decir, una chaquetita o una pasmina dentro del bolso o en el coche, que no moleste.
Oye, te voy a hacer un encargo para mañana, Sara. Como mañana muchísimos madrileños, yo creo que van a salir, que están ya preparándose para sus vacaciones, échame un ojillo a esos mapas fantásticos, a esas previsiones, a ver cómo va a estar el tiempo, pues no sé, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Galicia, en el País Vasco, en fin, donde puedan desplazarse nuestros oyentes para contarles un poquito qué tiempo van a tener.
Venga, hecho, ¿vale? Prometido.
Bienvenida, gracias Sara.
A ti Pilar, hasta mañana.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las 6:10 de la tarde, y qué bueno reencontrarse otra vez con Alicia López de la agencia Lazos. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar, ¿qué tal?
Aquí andamos. Y Nacho Sierra, ¿cómo estamos, Nacho?
Hola, buenas tardes.
Como estamos en verano, y fíjate de las temperaturas que nos estaba hablando nuestra compañera Sara Valle, yo creo que es momento también que hablemos de la sensación de lo que es el fuego. En los animales creo que tienen bastante miedo al fuego, y en los hombres a veces se nos va un poco el puntito, y en más de uno es un pirómano, ¿no, Alicia? Porque hay muchos incendios en verano, ¿eh? Hay muchos incendios, sí. Y hay que tener cuidado. Cuéntanos,
sí,
Alicia.
Sí, hay que tener cuidado ahora, porque además esto son pérdidas de vidas humanas, recursos materiales, y es un gran problema en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos. Bueno, pues ahora es la época, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con estas temperaturas tan altas.
Sí, hablaba yo de los pirámonos en los incendios, que suele ser al final de, cuando se hacen los balances en las investigaciones de los incendios en verano, la mayor parte de las veces estamos hablando de pirómanos. Pero el concepto del pirómano, ¿cuál es? ¿La piromanía qué es exactamente?
Es que hablamos mal, Pilar, porque realmente lo que hay son incendiarios. O sea, pirómano es un concepto que es como, es una patología mental y hace referencia al placer de quemar, ¿no? Entonces, se introdujo en ya como concepto psiquiátrico en el siglo XIX, ¿no? A mediados. Pero se ha cuestionado siempre si este trastorno, hay autores que dicen que realmente es muy mínimo. Y sabes el problema, Pilar, que cuando cogen a una persona que ha incendiado un bosque o algo y aducen que es pirómano, entonces la condena es más leve, ¿no? Porque es atenuante. Y la mayor parte de los incendios lo hacen gente con conciencia, no porque tiene una patología mental. Entonces no son pirómanos, son incendiarios.
Además, en muchas ocasiones lo que ha habido ha sido también intereses económicos, intereses madereros, dependiendo de las zonas. Un poco eso ha ocurrido, no sé si casi por rachas, aparte de las condiciones meteorológicas y climatológicas.
Que son las menos.
Claro, claro, puede ocurrir.
Normalmente siempre hay un alma humana y haciendo una de las suyas.
Sí, sí, es que los humanos, pero vamos a ir a la otra vertiente, al animal, con Nacho Sierra, que es estupendo con nuestros animales, porque sí que los animales tienen mucho miedo al fuego, ¿verdad, Nacho?
Sí, bueno, siempre hay primero que darse cuenta que el fuego no lo inventamos nosotros. O sea, aunque nosotros descubrimos el fuego...
Creemos el fuego que lo hemos inventado, ¿verdad?
Claro, es decir, el fuego ha existido siempre y en el carbonífero en concreto, los volcanes con una máxima erupción y las tormentas, los rayos, seguían provocando incendios y fuego. Y los animales siempre han reaccionado con miedo, pero... lo que se ha planteado la comunidad científica, se hablaba antes de que si el miedo de los animales al fuego era un miedo de base genética, es decir, que iba incorporado en el genoma del individuo, y no, es decir, el miedo al fuego se aprende porque si no, no morirían tantos animales, por desgracia, en los incendios, ¿no? Es decir, un animal aprende a huir del fuego cuando empieza a quemarse. No es necesario que se queme, porque el que se quema no transmite aprendizaje. Por lo cual, el que muere, se acabó. Pero en cambio, el que se acerca al fuego, siente la parte negativa del fuego y escapa, ese animal, con un solo experimento que haya tenido en su vida, la próxima vez que se acerque a un medio similar, similar entiendo por humo, calor, en ese mismo momento huirá. Por tanto, parece como que los animales al ver el fuego salen... Claro, porque... siempre han tenido una experiencia negativa con el fuego. Los que no lo han tenido son los que sucumben principalmente en los incendios, ¿no?
Fíjate qué error, ¿eh? Yo había pensado que efectivamente, que por norma general, que era una cosa consustancial o que iban en el ADN de los animales, que tenían miedo por naturaleza al fuego y que no era una cosa aprendida.
No, y si te das cuenta, Pilar, si tú coges un perro, fijaros, un perro que decimos que son tan inteligentes y que están tan cercanos a nosotros, tú pones a un cachorro y le pones una llama, muchas veces de un mechero, y se tienden a acercar. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el que sienten que la temperatura es alta y les molesta, y entonces se van. Pero la curiosidad de acercarse al fuego la tienen todos los animales hasta que descubren que el acercarse demasiado les produce una sensación desagradable o negativa, ¿no?
Qué barbaridad, ¿eh? Que lo que uno aprende aquí, ¿eh? Con nuestro amigo Nacho. Alicia, de verdad, ¿eh? Es una cosa nueva.
Sí, al menos yo creo que los humanos pasa lo mismo. Sí. Porque al principio, cuando surgió el tema del fuego, pues hasta que no prueban que se queman, pues pensaban que era, bueno, pues es la curiosidad, ¿no? Entonces, cualquier fenómeno nuevo. Yo no creo que nos distingamos
sí, los bebés también,
los animales.
¿No?
Los bebés.
Sí, claro, los bebés incluso hay que tener mucho cuidado porque tocan el fuego, van a tocarlo.
Sí, sí, entonces porque no les llama la atención, la luz, supongo, la luz que les llama la atención, los colores,
sí, sí.
¿No?
Claro, 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 entonces ahí somos animales todos. Es al que final... hasta que no lo pruebas, por eso luego la naturaleza es tan sabia y te pone colores distintos. Normalmente lo que no nos gusta a la vista, pues no lo probamos y suele ser venenoso. Entonces...
Oye, ¿se puede establecer una serie de características comunes a los pirómanos, a los incendiarios, de cómo son, de qué sentimiento tienen, por qué hacen esas cosas
Mira, en los pirómanos pues suelen ser más hombres que mujeres.
Ajá.
Y además ellos tienen un ritual, ¿no?, que preparan con bastante antelación, pues cómo van a iniciar el fuego, o sea, para ellos es un placer hacerlo. Y además es totalmente indiferente a las consecuencias del incendio, o sea, le da igual si hay vidas humanas o destrucciones de propiedades o lo que sea. Y luego, pues también suelen consumir otras sustancias como alcohol o ser ludópatas, o tener trastornos depresivos. bueno, pues hay otra comorbilidad con otras enfermedades mentales. Eso es en general los pirómanos, pero ya es casi el 3% de las personas que cometen incendios, muy pequeño, Y los incendiarios, pues normalmente tienen una personalidad un poco antisocial y también la mayoría consumen alcohol. Y luego las mujeres incendiarias suelen ser de más edad que los hombres y ya tiene y suelen tener una patología psiquiátrica más que en los hombres. Pero bueno, esto es a nivel general. Luego ya veremos.
Y esa
que
fascinación,
en España...
esa necesidad o fascinación que tienen algunos, no generalizo, en cuanto incendian, que sienten placer o casi orgullo de haber hecho eso y luego como que si no lo hubieran hecho una vez que les pillan o que les detienen.
Sí, son como psicópatas porque realmente ellos no tienen ninguna piedad, ¿no?, por lo que han destruido, ni les importa nada. Todos se basan en su propio placer, el placer de ver quemar, ¿no? Pero que realmente eso lo tiene poca gente. Siempre hay, ahora lo que nosotros vemos habitualmente en las noticias, hay intereses detrás o un mal uso del espacio de ocio, ¿no? Que a veces se dejan las basuras y todo esto provoca luego el incendio.
Nacho, Nacho, en el caso de los animales, ya hemos aprendido a su vez que ellos han tenido ese previo aprendizaje para luego aprender que el fuego les da un miedo terrorífico porque se tienen que escapar. Pero sí que hay matices, a lo mejor incluso dentro de una especie de animales, por ejemplo las lagartijas, que unas son mejores detectoras del humo o del fuego que otras, ¿no?
Sí, vamos a ver, en los incendios los animales se comportan intentando huir de la zona caliente, ¿no? De la zona que les molesta ya. ¿Cómo haces? Bueno, pues se esconden debajo de la tierra o salen corriendo. ¿Quiénes son los que realmente tienen más ventaja? Pues lógicamente las aves y todos los insectos voladores, porque estos vuelan y se acabó. Estos no tienen peligro, ¿vale? Luego los grandes mamíferos que están más dotados a la hora de poder correr y tal, también pueden ser en tercer lugar los que saben escapar mayor. Y claro, quedan pues los pequeños animales, como muchas veces las lagartijas, reptiles que tratan de meterse debajo de la tierra, pero aún así, a veces el incendio llega y se queman. Por tanto, se ha hecho un estudio, fíjate, con las lagartijas, que han experimentado muchas situaciones de incendio en las zonas donde han vivido y otras que no, y parece ser que son más capaces de detectar el humo aquellas en las que han tenido una mayor experiencia en zonas de incendio. Es decir, esto es como digamos que hay una mayor capacidad para oler el humo en aquellas lagartijas que han vivido y que se han reproducido en zonas donde ha habido más incendios.
Claro, entonces tienen capacidad para reaccionar y protegerse, claro.
Claro, y luego es curioso, por ejemplo, porque hay muchas leyendas, y sobre todo a nivel rural, se habla de la leyenda del escorpión, la leyenda de la serpiente cobra también.
Ay, cuéntanos.
Cuando un escorpión... Dime...
Cuéntanos.
Sí, cuando a un escorpión le rodeas con un círculo de fuego, dicen que se suicidan para no morir. Esto es una humanización absoluta, es una leyenda, no tiene ninguna base científica, pero ¿de dónde viene esto? Esto viene que si tú a un escorpión le rodeas por un círculo de fuego, el escorpión al sentir el calor, el cuerpo del escorpión es queratinoso, tiene una sustancia que se llama queratina, es dura, y parece como es como el plástico. Cuando eso se calienta, el escorpión se encorva. Al encorvarse, parece que el aguijón se lo clava en su propio cuerpo. Y de ahí viene el dicho de que del escorpión que ante el fuego se suicida antes de morir. Es mentira. No se suicida, simplemente se quema y al quemarse se encorva y al encorvarse parece que se está clavando el aguijón. Además, un animal venenoso es inmune a su propio veneno. Por tanto, en este caso, ni en la leyenda del escorpión ni la leyenda de la cobra son auténticas, son leyendas.
Vale, para eso está aquí Nacho Sierra, para aclararnos lo de las leyendas. Oye, Alicia, causas más comunes del incendio. Ya hemos dicho antes que a veces se provoca de manera ocasional y pasajera, pero puede haber muchos más motivos, ¿no?
Pues sí, la venganza, el resentimiento, pues destruir aquello que uno no posee y que le gustaría poseer, o que dirigen la agresividad al propietario, a la persona que quiere hacer daño. También están los incendiarios que son delincuentes, que simplemente pues quieren obtener lucro o beneficio de pues de los campos, estos que luego pues les dan ayudas, etcétera, ¿no? Y luego está el perverso, el incendiario perverso, que no pirómano, pero en el que se mezclan sentimientos de exaltación profunda de él, porque ve el fuego y se siente poderoso, ¿no? O sea, como tipo narcisista, ¿no? Uh-huh. Y porque además los medios de comunicación se fijan en lo que ha hecho y la sociedad, o sea, como que necesitan ser el centro de la sociedad y de la opinión pública. Y entonces estas personas provocan incendios de manera reiterada y también gozan, como los pirómanos, de la preparación del fuego, ¿no? Pero se basan sobre todo en la atención que los demás prestan a su objeto de incendio, ¿no? A todo lo que le está haciendo. Bueno, pues es lo que llamamos narcisistas. Uh-huh. Y luego, pues, personas que realmente pues tienen un abuso de sustancias o una patología mental y entonces les da igual incendiar que otra cosa, que matar animales o cualquier burrada.
Qué barbaridad.
Entonces,
qué
bueno, pues hay muchas causas, pero luego si tengo un poco de tiempo comentaré el perfil del español, del incendiario español, que me ha sido curioso cuando lo he leído.
Pues venga, vamos allá con él.
Sí. Pues mira, suele ser un hombre casado, sin antecedentes policiales y que está ocupado laboralmente en tareas de poca cualificación, por ejemplo, pues como el campo, ¿no? O sea, se dedican a la agricultura o se encuentran jubilados. Tienen unos estudios elementales y viven en entornos rurales y están totalmente socializados. O sea, nadie pensaría que esta persona incendia. Y además se suele encontrar su domicilio muy cerquita del incendio, en la misma localidad o en una localidad próxima. Y no tienen ninguna patología ni normalmente no consumen ningún tipo de droga. Fíjate qué curioso, Pilar,
sí.
Salen de la norma.
Vaya retrato. Bueno, yo a nuestros oyentes, vamos, clarísimo, en cuanto vean una brizna ahí de fuego, de humo, 112, sí. Que es lo más clásico. Nacho, antes de despedirte, dos cuestiones. La primera, la adopción de hoy. Ay, por favor, pero qué guapo es. Se llama Pilot, ¿no?
Exacto, tenemos a Pilot, que tiene 4 años. Es una mezcla, digamos, de ratonero, bodeguero, bueno, parecido a lo que es un Fox Terrier de pelo liso, pero no es un perro de pura raza, evidentemente, pero sí que tiene muchas ganas de tener una familia. Y bueno, pues ahora es un momento bueno, porque la verdad es que Dogor City está hasta arriba, que es el albergue que todas las semanas nos trae perros para poder adoptar, está hasta arriba, y sería muy bueno que encontrara una familia para Pilot, bueno, para Pilot o para los más de 300 perros que hay ahora mismo en el albergue. Entonces, el teléfono para poderlo apadrinar o para poderlo acoger, porque hay también la modalidad de apadrinamiento, es el 623-11-96-80.
Qué bien. 623-11-96-80. Nacho, no te despido todavía porque tenemos ahora una invitada con la que vamos a hablar y yo creo que vamos a hablar pues prácticamente de lo mismo o un poquito más ampliado para que estos animalitos en julio y en agosto no tengan problemas. Despedimos ya a Alicia. Alicia, un beso muy fuerte. Hablamos.
Un abrazo para todos.
Gracias.
Adiós, Alicia.
Hasta
pues
luego,
mira, Nacho, está con nosotros Aida Martínez, que es socia fundadora de Patas Box, porque han iniciado una campaña que se llama El Verano Juntos para buscar un nuevo hogar para animales abandonados a través de Instagram en los meses de julio y agosto, porque en estos meses se registra el 50% de abandonos de animales. Aida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué duro es el verano para los animalillos, ¿eh? Con estos calores y la gente que se va afuera y los deja por ahí de mala manera, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí, que es horrible, es muy triste ver estas cifras de abandono que se producen en el periodo estival.
Uh-huh. Aida, cuéntanos en qué consiste vuestra campaña que habéis lanzado a través de Instagram, ¿no?
Sí, bueno, nosotros la campaña es el tercer año que la hacemos y lo que queremos es concienciar del abandono animal. Entonces, bueno, con subir una foto de tu perro o de tu mascota a Instagram y etiquetarla con el hashtag El Verano Juntos, nos estarás ayudando a concienciar sobre este abandono. Y luego, pues además, en Patas Box, con la campaña lo que queremos es apoyar a las protectoras. Estamos trabajando con 3 protectoras y estamos buscando ahora a 14 perros.
Uh-huh. Estáis buscando a 14 perros. ¿La gente responde a vuestros mensajes en Instagram? ¿Ayuda?
Sí. Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado la campaña en julio y cada vez hay más gente compartiendo el hashtag del verano juntos. Además, también recibimos emails a nuestro correo en donde preguntan muchas veces por los casos que hay de adopción de las distintas protectoras. Y bueno, el año pasado pudimos buscar encontrarle hogar a 4 perros de los 10 que buscábamos el año pasado, familia. Entonces, bueno, pues nuestra labor es difundir y, bueno, sobre todo concienciar.
Fíjate, Aída, que en nuestro programa, lo acabas de escuchar, está Nacho Sierra. Todas las semanas, cuando él interviene, pues hacemos gala de esa adopción. Antes hemos hablado de pilos de 4 añitos. Nacho, sí. Qué buenas son estas iniciativas, ¿verdad, Nacho?
Sí, sacar adelante pues la cantidad de perros que la gente no se puede imaginar que hay en estos sitios. Yo hace 3 días estuve en concreto en el albergue con el que yo trabajo y colaboro, y de verdad que no hay posibilidades. Sobre todo la gente no se plantea que la mayoría de estos sitios están atendidos por voluntarios, que esos voluntarios son los que se dedican a limpieza, y limpiar, en el caso que yo vi, que son 300 perros todos los días, pues ni con 20 voluntarios lo consigues, ¿no? Entonces hace falta recursos, y bueno, pues estas iniciativas pues son muy interesantes, ¿no?
Sí. Aída, ¿cómo se os plantea el verano? ¿Cómo estáis trabajando en estos momentos?
Pues nosotros, como dice Nacho, al final trabajamos con muchos voluntarios, muchos de Patasbox somos voluntarios en diferentes asociaciones, y bueno, pues es verdad que estamos viendo un repunte de abandonos, pero también está habiendo adopciones. Es verdad que en esta época hay más abandonos, pero bueno, también ya te digo, a comparación con otros años, que hay perros que se están adoptando, sobre todo en Valencia. Nosotros trabajamos allí con SVPAP y está habiendo bastantes adopciones, más que otros años. Y bueno, la idea es que entre todos podamos concienciar, pues a través de las redes sociales, y sobre todo que la gente antes de adoptar se piense bien en tener a un perro, porque a nosotros nos han llegado mensajes de tipo, ¿podemos adoptar al perro unos días para que juegue con los niños y luego devolverle?
Pues, ¡ay!
Sí.
Eso no está bien.
No, que por eso que hay que cambiar un poco este concepto y concienciar bien a la sociedad.
Claro que sí. El verano juntos, de Patasbox, Aída Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Nada, un abrazo a vosotros. Gracias, hasta luego.
Nacho, fíjate lo que ha contado, que lo tenemos un ratito al perrito para jugar con los niños y luego ya te lo devuelvo.
Sí, hay alguna iniciativa de he visto alguna empresa que proponía esto de... Vamos a ver, si esto consiste en que se atienda al perro en el lugar donde vive el perro y está bien organizado, no está mal, porque hay perros que no se les puede sacar de la perrera porque no hay gente para sacarla. Pero claro, todo esto tiene que estar muy bien organizado, porque tampoco un niño puede estar responsable a la hora de sacar a un perro. Por tanto, claro. Estas iniciativas muchas veces hay que tener cuidado, ¿no? Y ver que no hay un trasfondo económico detrás.
Pues muy bien, Nacho Sierra, gracias. La semana que viene nos hablamos. Un beso muy fuerte.
Adiós, un beso. Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Seis treinta y tres minutos, y con esta sintonía maravillosa de la Recontra Crónica vamos a echarnos unas risas. Miguel Vigil, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Aquí estamos, ya te veo yo de vuelta al trabajo, al curro diario.
Hombre, aquí estamos, que Nieves tenía que descansar ya, ¿eh? Claro. Ya va camino de su Huelva.
Sí, la verdad es que es un palizón, sí.
Esto nos pasa a todos, ¿eh? Todo
claro,
el año.
Claro.
Javier Caballero, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos?
Hola amigos, compañeros directísimos, madrileñísimos, y en estos días tropicalísimos, ¿no? Porque con estos calores...
Por favor, ¿cómo has pasado la noche? Que nos contaba antes nuestra compañera del tiempo que ha sido una noche toledana, vamos, toledana, madrileña, ecuatoriana, tropical...
Tórrida.
Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes, cada uno recurre a lo que mejor tiene a mano, ¿no? Y en algunos es el pai pai, en algunos es... Dicen que dormir con... o tratar de soñar con osos polares, pues una cosa así, ¿no? Como fresquito.
Por favor,
¿no? Como que,
más fresquito.
Sí, un poquito de sugestión también.
Ay, señor, señor.
Hay un truco muy bueno para dormir fresquito. Lo que pasa es que duermes de a poquito.
¿Ah?
Es meter la cabeza, ¿no?, en el frigorífico.
¡Hombre!
Y cuando empieza a pitar porque está la puerta abierta, te despiertas. Bueno, pero lo poquito que has dormido, vamos, estás fresquito, fresquito.
Bueno, vamos por...
Sí, oye. No, que digo que...
Di,
que
Javier.
Mucha gente incluso, no, que hay mucha gente incluso que no se cree que la luz de la nevera se apague cuando la cierras. O sea que...
Esto es un clásico, ¿eh? Eso, ¿eh? Pero la nevera pita, al final pita.
Pita, acaba verdad, pitando.
Ahora pita. Bueno, como el cinturón de los coches.
Vamos por orden. Las despedidas de soltero y de soltera sobrepasan ya todos los límites inimaginables. A ver, Miguel, pues ¿qué nos quieres decir con esto?
Pues mira, según un documental emitido por la televisión holandesa, las penurias que les hacen pasar a los futuros esposos son más dignas de la fuga de Alcatraz que de Mary Poppins.
Ay.
Y además da igual el país, ¿eh? O sea, en todos se hacen las mismas o parecidas barbaridades.
Pero aquí, los holandeses, ¿qué les hacen? A ver.
Pues mira, este ejemplo que os voy a poner es propio de toda Europa. Se llama la silla eléctrica de chupitos, que consiste en atar de pies y manos al novio o a la novia, colocarle un embudo y obligarle a beber chupitos hasta reventar.
Este es muy feo, ¿eh? Este a mí
muy
no
feo.
Me gusta nada.
Mientras tanto, le funden a collejas.
Ay.
O sea que ya son dos cosas. Pero es que luego, después de eso, abandonan al novio o a la novia sin móvil y sin dinero en una ciudad que no conozca. Ocurrió hace poco en Salamanca, donde abandonaron al novio, que reside en Jaén, y nunca había salido de Andalucía.
Ay,
y lo dejaron
criatura.
Ahí, borracho perdido, sin móvil y sin dinero. Ya ves tú qué gracia.
Hombre, sin móvil aún bueno, pero el dinero, por Dios.
Por lo visto no se habla con los amigos que le hicieron eso, ¿eh?
No me extraña.
Vaya, ¿por qué?
Ya ves, es que hay gente que no aguanta una broma.
Vaya con la bromita.
Lo que decía Gila, ¿no? Dice, se me ha muerto el hijo, pero lo que nos hemos reído.
Ay, duro, ¿eh? Duro.
Pero fijaros que lo que conocíamos hasta ahora hortera, o sea, hacer el hortera, beber como si no hubiera un mañana, vestir a los novios de novias con enormes pechos de goma y a las novias de novios con enormes y numerosos penes, contratar strippers, todo eso no es nada comparado con lo que nos espera.
¡Ay, madre!
El colmo de los colmos lo protagonizó un grupo de 20 amigos que llevaron al límite la despedida de soltero. Pasaron por Las Vegas, el Perito Moreno, el Cabo de Buena Esperanza, hasta ahí lo pagó todo el novio.
Ah.
Luego ya subvencionado por los amigos, acabaron en el Himalaya. Donde
¿qué
obligaron,
cansado es todo esto?
Cansadísimo.
Mucho, mucho.
Donde obligaron al pobre hombre casadero a escalar el Everest a palo seco.
Ay.
Bueno, a palo seco no, lo habían
anda.
Hinchado de vodka.
Ay,
pero
ay, ay.
Lo desnudaron.
Iría caliente.
No le dejaron ni siquiera una rebequita. Lo más curioso es que había un grupo de la Tuna que les había seguido por todo el periplo y esperaba una más que generosa propina. Era muy curioso ver a la Tuna con sus guitarras, bandurrias y panderetas ascendiendo el Everest detrás del novio sin dejar de cantar. Vamos a escuchar a la Tuna.
No me lo puedo creer.
Sí, sí. Y el novio desnudo ascendiendo el Everest.
Mi figura, el novio este, iría fresquito también. Como
imagínate, irían todos bien.
Ya que estamos tan fresquitos y necesitamos fresquito, Javier, por Dios, ¿cómo va a ser la entrada a las discotecas este verano? Cuéntanos.
Sí, pues la entrada va a ser muy ordenada porque se va a hacer por orden de las farmacéuticas.
A ver,
mira, te voy
¿cómo
explicando,
está eso? A ver.
Pilar, mira. Va a haber colas diferenciadas y nos pondrán pues un sello o pegatina fosforito dependiendo de la vacuna que nos hayan puesto.
Ah, qué bueno.
Y estaremos en la barra, por ejemplo, por tramos, ¿no? De 12 a 12 y media en la barra, pegaditos a la barra para pedir una bebida a los de Janssen. Mientras tanto, los de AstraZeneca vomitan en el baño por los efectos secundarios. Sí, y luego los de Moderna, mientras echan un baile, pues de lo más moderno. Pero vamos a escuchar a Pablo G. Show, que es uno de los influencers así más...
Reconocidos
de Instagram, que nos va a decir lo que tenemos que hacer en la discoteca. Vamos a escuchar.
A ver.
Venga, vamos sacando las PCR, por favor. A ver. David, tengo aquí dos Moderna y una AstraZeneca. ¿Qué hacemos? Venga, vamos pasando, por favor. Siguiente. Esto es un test de anticuerpos, caballero, no una PCR. Retírese la cola, por favor. Venga, siguiente. Todos los Pfizer vayan pasando por la puerta 6. Carlos, tenemos aquí un Johnson.
Oye, Miguel, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres?
Yo soy AstraZeneca.
¿Y tú, Javier, eres?
Anda.
¿Tú qué eres?
Yo soy Pfizer.
Ah, yo también soy Pfizer. ¿Y Jorge qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Jorge qué eres? Pfizer también. Ah, vale.
No, me ganáis, me ganáis.
La conga de Jalisco me toca entre las 3:30 y las 4:15.
Yo así no puedo con estos horarios. Bueno.
Qué estrés.
Por favor. Bueno, esta es muy buena también. Un operario de limpieza desinfecta los pasamanos de las escaleras mecánicas del metro de Bilbao. ¿Y dónde está el chiste aquí, Miguel?
No, hasta ahí está todo perfecto. Lo anecdótico. Lo anecdótico es que rociaba el pasamanos subido a la escalera mecánica.
¿Perdón?
O sea que limpió el mismo trocito todo el rato.
¿Este es un figura?
El resto de la escalera quedó sin desinfectar, pero ese trocito...
Estaría estupendo.
Como los chorros del oro.
Ay, sí.
Mira, vamos a escuchar a Pedro Piqueras dando la noticia.
Intensiva, según publica el propio metro, pero como pueden comprobar, el trabajo del limpiador resulta poco efectivo porque lo hace subido a las escaleras mecánicas en marcha, por lo que estaría desinfectando todo el rato la misma zona. Te ha generado muchos comentarios.
¡Qué Piqueras! ¡Casi no acabó la noticia!
Y luego cogía la de bajada y limpiaba otro trocito y así.
Ay,
pero bueno,
tenemos un país muy salado.
Sí, pero
oye, es la primera vez que yo escucho a Pedro Piqueras
reírse,
¿verdad?
Con la buena noticia. Él que es siempre tan impávido.
No podía soportarlo.
El perfil de informativos, ya sabes, claro. Que siempre uno está más comedido, en fin.
Bueno, pero por salvar al operario, todo tiene una explicación lógica. El operario está acostumbrado a limpiar los trenes con una manguera cuando llegan a cocheras que van andando. Y claro, eso él está estático y lo hace muy bien, pero le cambiaron de sitio y le dieron a elegir. O paramos la escalera y subes andando y limpiando a la vez, o la ponemos en marcha y te montas en sentido inverso y vas limpiando.
¡Ay!
Y al final el tío se hizo un lío, claro, y se montó en la escalera, pero no en sentido inverso.
Ay,
se montó en el mismo sentido de la escalera.
¡Que viva el verano! Oye, que hay alguien, Javier, que está haciendo crowdfunding para que el actor Bryce F. tenga al fin un barco. ¿Cómo es el verano? A ver, cuéntanos.
Sí, pues mira, hemos abierto, como se decía antes, una mesa petitoria, ¿no? Para que el actor Bryce F., al que todos conocimos por Paquita Salas y demás, pues al fin tenga un barco. Porque es que ha vuelto a encender las redes sociales con su denuncia. todas las mujeres bellas de este país están abordadas, o sea, a bordo de un yate. Se hacen sus fotos, sus posados, sus stories. Y eso, pues queramos o no, duele y escuece muchísimo. O es directamente mentira. Vamos a escuchar al actor que se ha hecho viral por enfundarse la piel de la manager, Paquita Salas, como hemos dicho, y lo vamos a entender un poquito más, porque yo creo que tiene toda la razón.
¿Por qué todas, tenéis todas un barco? ¿Por qué estáis todas en barcos? ¿Tenéis todas un barco?
Yo no.
Y yo jamás. Yo jamás he estado pero ni cerca. O sea, no lo he tocado un barco, he estado en un puerto, pero no he tocado un barco con la mano. Estáis todas encima, montadas, días y días. No tenéis barcos, yo os conozco. ¿De dónde salen? ¿Quién los tiene? Entonces es que vuestros amigos tienen barco, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde están las personas?
Oye, Javier, se le ve afectadísimo.
Sí, entonces, claro, se ha abierto una especie de...
No me merezco yo una fila un barco cero, ¿no? O un amigo.
Espera, Javier, que sigue hablando, mira.
Ya está, quiero un barco. Sí. Quiero un barco, uno pequeño, un bote de remos.
Ay, en las Olimpiadas, los amigos, los craviotos, que le dejen un bote, una piragua...
A ver, Bryce, corazón, mira, vamos a hacer una fila cero, una mesa única, como se dice y tal, para tratar de comprarte una especie de Zodiac o balsa de los niños o piscina toy o lo que sea, porque tú te mereces tocar un barco. Luego tú ya te posas encima como tú quieras, en bikini, en trikini, en bañador, como sea, pero por favor, no dejemos a Bryce F este verano sin su barco, o al menos que le subamos a uno que esté lleno de chicas. Porque es que él las conoce a todas y ellas no tienen barco. Algo está pasando, algo nos
está equivocando de perfil. Hay que buscar a gente que tenga barco, si no, no vale.
Y si sale bien lo del crowdfunding de este hombre, luego hacéis un crowdfunding para mí.
Ah, también, ¿tú qué quieres, barco?
El barco lleno de mujeres.
¿Qué necesidad tenéis ambos dos?
De barco,
que el verano está siendo muy tórrido, veo, y muy calentito, y hay que necesidad de fresquito. Bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos. La semana que viene aquí de nuevo nos vemos y nos hablamos. Un beso muy fuerte a los dos. Gracias.
Besazo. Chao.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Y estamos en ese momento maravilloso de la semana en el que nos acercamos a hablar con Mario Mora, pianista y fundador de Clásica FM. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues encantado de estar aquí también en verano con música. Espero que refrescante también para todos.
Sí, sí, yo creo que nos vas a refrescar y muchos, pero siempre desde esa sensibilidad de la música clásica, que es maravillosa. ¿Qué nos traéis hoy?
Bueno, hoy vamos a quedarnos en casa, relativamente. Os traigo música española, escrita en el siglo XX, por uno de los compositores españoles más reconocidos. Creo que aún no habíamos hablado de él, yo creo que ya toca. Y vamos a conocer la obra más trascendente del sevillano Joaquín Turina.
Incultura, Mario, si no me dices que Joaquín Turina no lo hubiera identificado, porque es algo como muy sugerente. ¿Qué es lo que estamos escuchando?
Sí. Bueno, estamos comenzando con un aperitivo. No es la obra de la que os quiero hablar hoy, pero nos sirve como contexto para conocer la música de este compositor, de Joaquín Turina, que, así generalizando a grandes rasgos, podríamos decir que es luminosa, que es colorística, que tiene algún rasgo impresionista y, sobre todo, pues que hace gala de ese nacionalismo musical, de la música española más arraigada a la tradición española. Estamos escuchando su trío número 2. Cuando escuchemos trío en música clásica, es una obra para tres instrumentos, y si no decimos nada, suelen ser violín, violonchelo y piano, como es este caso. Una obra que refleja muy bien el lenguaje de Turina, este compositor español, que vamos a conocer hoy y del que no siempre nos acordamos cuando hablamos de los grandes compositores españoles.
Como aperitivo está fenomenal, pero antes de seguir adelante, cuéntanos quién fue, quién es, quién ha sido Joaquín Turina.
Bueno, podríamos decir que es el cuarto de esos compositores españoles, porque siempre hablamos de ese tridente, Albéniz, Falla, Granados, son los tres apellidos que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en música española, y es cierto que forman ese podio, ¿no? Pero Joaquín Turina, este compositor sevillano que nació en 1882, normalmente lo dejamos un poco relegado, pero muchos estudiosos, muchos historiadores, muchos musicólogos lo ponen exactamente al mismo nivel que los otros tres. Realmente, Albéniz y Granados son un poquito anteriores y podríamos meter en el mismo grupo temporal a Manuel de Falla y Joaquín Turina, que son 20 años posteriores a los otros y que llegaron también hasta un momento, una época más reciente a nuestros días. Estamos hablando de un creador que nació en una familia de artistas. El padre de Turina pintaba, la madre cantaba, y lo tenemos que visualizar en la Sevilla de finales del siglo XIX. Allí creció, para muchos como niño prodigio, pero Sevilla pues se le quedaba pequeña. Se vino a Madrid a estudiar, después a donde iban también los grandes artistas del momento, a París, y desde 1903 vivió en esta capital francesa. Esta decisión fue importantísima porque allí conoció a los grandes compositores, grandes artistas del momento, también a estos compositores españoles que todos conocemos. Y ese puente Madrid-París, en el que se movió los siguientes años, pues gracias a eso Turina comenzó a formar parte también de ese grupo de los grandes músicos europeos del momento.
Le estamos escuchando, y siempre cuando tú nos traes algún compositor, en este caso español, como es Joaquín Turina, siempre tendemos a clasificarlos o a calificarlos de alguna manera, de qué estilo tienen, es nacionalista español, es más clásico, más tradicional, ¿cómo se puede definir?
Bueno, quizá el rasgo principal sí podría ser de nacionalista español, ¿no? Hubo una tendencia en este momento, finales del 19, principios del 20, sobre este lenguaje español. Lo que pasa que este viaje a París, que no le pasó a Turina, le pasó a muchos más, que además estudiaron con artistas franceses, artistas europeos, pues también en este momento se les inculcó otro estilo que estaba muy de moda, que es el impresionismo, un estilo muy francés, muy del momento, y su música quizá es esa mezcla, ¿no? La mezcla de esos dos estilos, como podemos escuchar también en este trío, pues las melodías y el ritmo español, pero coloreados con ese velo impresionista con el que nada es tan obvio como podía parecer. Pero vamos a comprobarlo, si quieres ya, Pilar, con la obra que quiero que conozcamos hoy, que es su obra más emblemática. Nos vamos a ir con sus Danzas Fantásticas, una obra que tiene versión para piano y versión orquestal. Es decir, el compositor la escribió dos veces, una para un pianista y otra exactamente la misma música para una orquesta. Nos vamos a quedar con esta porque tiene unos colores muy especiales. Son tres danzas españolas y para comenzar a escuchar la primera hay que acercar el oído y subir el volumen porque comienza muy sutil. Bueno, mientras vamos arrancando, os cuento, este es el comienzo de la primera danza, se llama Exaltación, y las tres danzas tienen relación directa con ritmos de danzas españolas. Estamos escuchando una introducción, pero en cuanto comience la danza en sí, en cuanto llegue este ritmo, vamos a identificar perfectamente el ritmo y los tintes de la jota aragonesa.
Qué delicadeza, pero es una briosa dentro de un orden jota aragonesa. Muy sutil, muy sutil. ¿Por qué se llama Exaltación precisamente esta primera danza?
Bueno, la obra completa, las tres danzas, parece que están inspiradas en una novela de José Mas que se llama La Orgía, una novela de 1919. y agrupada pues entre sus novelas sevillanas, y de sevillano a sevillano, de una novela sevillana a una obra musical sevillana y española, como son estas tres danzas fantásticas del sevillano también Joaquín Turina. En la propia partitura hay citas a la novela, y quizá ahí nos podemos inspirar por dónde vienen estas inspiraciones, ¿no? En concreto, cada una de estas danzas está relacionada por Turina con un momento de la novela. Esta primera danza, Exaltación, viene acompañada de esta fantasiosa frase que os voy a leer, a ver qué os sugiere. Dice: parecía como si las figuras de aquel cuadro incomparable se movieran dentro del cáliz de una flor.
Decía yo antes lo de la briosa Jota, y no es que sea briosa, es que es muy delicada, por eso él hablará del cáliz y de la flor, ¿no? Es una especie de danza. ¿Y de qué danza en concreto?
Sí, sí, pues precisamente de esa, ¿no? La Jota Aragonesa es una danza con muchísima tradición, que se ha utilizado muchísimo en la música y que se ha utilizado de muchísimas maneras. Tiene ese ritmo rápido, ese ritmo, como tú decías, pues ligero, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues con mucho brío, y es en concreto pues la que utiliza a Joaquín Turina en este momento. Pero vamos a pasar a la segunda de estas danzas españolas de Turina, porque cambia el ritmo, cambia el compás, y así llegamos a la número 2, titulada Ensueño.
¿Y esta danza? ¿Qué danza es? ¿Qué tipo de danza es?
Bueno, es una danza muy curiosa también de nuestro patrimonio nacional, y es un zorcico vasco. Y tiene una curiosidad, y es que normalmente pues las danzas son de ritmos y pulsos regulares. A ver si no me pongo aquí muy técnico, ¿no? Pero normalmente las danzas tienen un ritmo siempre que cae en el mismo sitio. Por ejemplo, cada tres notas, cada dos notas, cada tres pulsos, dos pulsos. Siempre es regular, siempre ese golpe, esa parte fuerte cae en el mismo sitio y es pues previsible, ¿no? Pero el zorcico es una danza que parece que va coja, porque el pulso, la parte fuerte, cae cada tres y luego cada dos. Primero tres, luego dos. Primero tres, luego dos. Tres más dos, cinco, que es un número como muy poco regular, muy poco divisible. Y esto, pues que hoy en día no suena ya normal, porque estamos muy vacunados de todo, también de la música, porque cualquier cosa ya no suena normal, ¿no? Pero es un ritmo que fue muy raro y muy difícil de seguir si uno no estaba acostumbrado a lo que llamamos esos ritmos irregulares. Vamos a escucharlo. Claro, en este momento no está sonando la danza, porque estas danzas tienen momentos más líricos, momentos más rítmicos, pero cuando llegue ese ritmo, a ver si somos capaces de ir dando golpes al ritmo de la música.
La verdad, Mario, es que despista un poquito, porque más lo ves no como una danza así tradicional, sino más danza, más ballet, ¿no?
Sí, sí, da muchísimo juego este compás que nosotros los músicos llamamos de 5x8, que como digo es una combinación poco tradicional. Se usa mucho pues en la música más reciente, sobre todo del siglo XX, pero es muy extraño que sea un ritmo que tiene siglos como es el zorcico y que aquí pues elige Turina para esta danza en sueño de sus danzas fantásticas.
Mario, ¿y qué quiere decir ensueño?
Bueno, Turina nos deja otra frase de esta novela de José Mas, otra frase muy fantasiosa, abro comillas, dice: las cuerdas de la guitarra al sonar eran como los lamentos de un alma que no pudiera más con el peso de la amargura.
¡Ay, qué duro, qué tenso, Mas, qué espeso,
sí,
eh!
parece que le cuesta vivir a José Mas en esta novela, en la orgía, ¿no? Que le pesa la vida. Pero yo creo que, fíjate, Turina también refleja muy bien esa pesadumbre en esta música discreta, como ralentizada a veces, como si estuviésemos ahora mismo, imagínate, en esa Sevilla, la ciudad de Mas y de Turina, pues yo que sé, a 45 grados, por lo menos.
¡Qué calor!
Thank you.
Lo bueno y la fortuna que tenemos en nuestro Madrid Directo, de estos bonitos y maravillosos momentos musicales con Mario Mora, es que conocemos a los autores españoles, que a veces nos despistamos un poquito. En el caso de hoy, a Joaquín Turina, a través de estas tres danzas fantásticas. Hemos escuchado ya Exaltación, este Ensueño, y nos quedaba una tercera, ¿no, Mario?
Vamos con la última, sí. Y si la novela se llamaba Orgía, Turina llama a esta última danza Orgía.
Mario, ¿qué danza es esta?
Bueno, hemos tenido una jota aragonesa, hemos tenido un zorcico vasco y ahora nos vamos ya a Andalucía, de Joaquín Turina, porque esto es una farruca andaluza, que es un palo flamenco, uh-huh. Uno de los más modernos, data seguramente del siglo XIX, y es el que utiliza Turina con esta fuerza para representar esta orgía, que es la última de estas danzas fantásticas.
Oye, Mario, ¿y tenemos frase de cierre de más, o del propio Turina, o tuya?
Tenemos de él, yo solo la leo porque creo que...
¡Qué modesto eres! A ver, ¿qué dice?
Representa muy bien lo que quiere Turina con esta música, porque es la frase que elige para acompañar esta partitura, y abro comillas otra vez, dice: el perfume de las flores se confundía con el olor de la manzanilla y del fondo de las copas estrechas llenas de vino incomparable, como un incienso se elevaba la alegría. Yo creo que describe muy bien ese momento de gente, de jolgorio, de fiesta, que nos escuchamos también en esta música de Joaquín Turina.
Pues Mario, que ha sido un día más, un placer tenerte aquí en Madrid Directo. Vamos a dejar a nuestros oyentes con esta buena música del maestro Joaquín Turina, con esta orgía, porque mañana es el día en el que muchos madrileños se van a ir de vacaciones, así que mejor momento que este, ¿verdad, Mario? Con la música, fenomenal. Pues un abrazo muy fuerte, Mario, hasta la próxima semana.
Abrazos, Pilar.